Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 7 de septiembre de 2026. Los gremios universitarios vuelven mañana al paro nacional. Será este martes 8 de septiembre en reclamo de que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario, también por paritarias para recuperar lo perdido por la inflación, por la actualización de las becas Progresar y Belgrano y por un mayor presupuesto para las universidades. Los gremios también definieron una jornada nacional de clases públicas para el martes 15 de septiembre y un acto frente al ex Ministerio de Educación para el jueves 17. Recordemos que en la última reunión paritaria realizada la semana pasada, el gobierno ofreció un 3% de aumento para septiembre, cuando debería haber aumentado los salarios un 32,1%, como lo establece la ley de financiamiento, para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde que asumió Javier Milei. Paro mañana en todas las universidades nacionales del país. Y en Tierra del Fuego comienza hoy la sexta semana de paro docente por tiempo indeterminado y hoy hay nueva reunión del gobierno con el gremio. Según informó el Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Fueguina, el encuentro será a las 14:30 y habrá una concentración frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia para acompañar esta reunión. El secretario general del gremio, Horacio Catena, ratificó la continuidad del paro si no hay una recomposición salarial y respondió a las críticas de algunos medios provinciales.
Eso que nos sacan titulares, eso que nos difaman, eso que piden que los pibes vuelvan a la escuela, eso cobran la pauta todos los meses, compañeros y compañeras. Y si piensan que nos vamos a callar la boca porque nos operen, porque nos difamen, eso no nos conocen. Nos vamos a enfrentar como lo enfrentamos siempre, con la verdad. Porque con la verdad no le tememos a nadie, compañeros y compañeras. Así que una gran marcha, un gran viernes. A seguir resistiendo, a seguir construyendo unidad y a defender el trabajo y la escuela pública, compañeros y compañeras. Vamos a seguir resistiendo. El paro no se levanta hasta que no haya oferta de salario, hasta que no haya garantía laboral de continuidad de todos los compañeros y compañeras que hoy están en las escuelas y hasta que no nos devuelvan hasta el último día de contado, compañeros y compañeras.
Se inicia hoy entonces la sexta semana de paro docente por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego y hay nueva reunión con el gobierno provincial. Las organizaciones de discapacidad se movilizan este miércoles al Congreso Nacional en apoyo a la prórroga de la ley de emergencia. Recordemos que para ese día está prevista la sesión especial impulsada por la oposición para emplazar el tratamiento del proyecto en las comisiones de diputados. Desde el Foro Permanente de Discapacidad advirtieron que es necesario que el Congreso prorrogue la ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027. La convocatoria frente al Congreso será desde las 11 de la mañana este miércoles y va a reunir a organizaciones, personas con discapacidad, familiares, trabajadores y también a los prestadores. Recordemos que además ese día se va a intentar avanzar con el tratamiento de los proyectos que buscan una solución al problema del sobreendeudamiento familiar. Vamos a la Formosa, porque allí la frase o comes o pagás la luz es una realidad concreta, más todavía en el caso de los jubilados. Tenemos el informe de nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. O comes o pagás la luz. Así resumió una jubilada al no tener para pagar la energía eléctrica en Formosa. La mujer, de 70 años de edad y con problemas de salud, concurrió a las oficinas de la distribuidora Repsa con la intención de entregar una suma de dinero a cuenta para evitar la interrupción del suministro, recibiendo una respuesta negativa por parte de la empresa.
Y mira, yo recién vine ahora, tengo boletas. Sí, estoy pasando una situación difícil también. Aparte, usted sabe la situación económica de ahora. Y yo soy jubilada y vine a pagar mi boleta. Yo pagué el mes pasado boleta, ¿cómo era? Parcial.
Sí, pago parcial.
Pago parcial. Pero después ahora vengo y me dice que es 1 millón la deuda. Yo tengo que poner sí o sí esa plata porque si no me llevan al corte, ¿viste? Uh-huh. Y yo esa plata no tengo, ¿viste?
Según relató la damnificada, la acumulación de la deuda se produjo debido a que sus haberes jubilatorios resultan insuficientes para cubrir los montos de las facturas recientes junto con el costo de la canasta básica de alimentos.
Yo tengo plata que puedo entregar, pero tampoco quieren recibir, ¿viste? Lo que uno puede pagar. Tengo 180 mil tenía, pero me dijo que no me alcanza eso, que eso tengo que buscar la manera, ¿viste? De poner, porque si no, hasta el 10 me esperan. Y si no pongo la plata el 10, ellos me van al corte.
¿Y ahora qué va a pasar, señora, si no consigue esa plata para el 10?
Y quedaré sin luz. ¿Qué va a hacer? ¿Viste? Que no sé qué hacer. Yo quiero reclamar, no sé, hay algún lugar donde reclamar.
Esto es algo que le pasa a muchos vecinos jubilados, sostuvo.
Porque no me pasa a mí solamente, a varias personas que le está pasando esta situación.
¿De qué barrio es usted?
No, yo soy del barrio El Palmar. Una aberración, ¿viste? No. Es imposible, o comes o pagas la luz, así nomás, es de simple, ¿viste? O comemos o pagamos la luz, ¿viste? De la manera, voy a tener que trabajar extra, qué sé yo, no sé, para mayo ya soy una señora de edad, yo no puedo ir.
¿Cuántas ya, tiene que,
yo tengo 70 ya, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Viste? Enferma también, ¿viste?
Bueno, señora.
No sé, ahora estoy desesperada, yo, ¿viste? No sé, porque tengo que poner esa plata, ¿viste?
Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
En Rosario, vecinos del noroeste de la ciudad alertan que podrían volver a inundarse después de 40 años si el gobierno provincial no hace las obras necesarias. Tenemos el informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Vecinos de la zona noroeste de Rosario exigen obras para evitar inundaciones. En el marco de la llegada del fenómeno meteorológico llamado El Niño, que prevé intensas lluvias en la región, la organización Nunca Más Inundaciones le exige al gobierno provincial obras que prevengan este tipo de catástrofes. La organización se formó luego de una gran inundación hace poco más de 40 años en el barrio rosarino Empalme Graneros, cuando el arroyo Ludueña se desbordó debido a la gran cantidad de lluvia que cayó a finales de abril de 1986. En ese sentido, Osvaldo Lalín Ortolani, presidente de la vecinal Empalme Graneros y uno de los referentes de Numaín, dijo en Aire Libre que todavía no hubo reuniones con el actual gobernador Maximiliano Puyaro.
En 40 años tuvimos gobernadores buenos, malos, regulares, con mucha audacia, Parco, otros tontos, otros corruptos, todo. Sí. Pero con todos los gobernadores, por año, siempre tuvimos 3 o 4 reuniones para ir viendo cosas, para ir viendo un futuro, para no llegar a la catástrofe. 40 años que no nos inundamos, pero la lucha fue siempre y permanente. Bueno, lamentablemente con este gobernador en estos 2 años y medio que está no tuvimos, tiene algunas otras prioridades.
Por último, Ortolani exigió las obras al gobierno de Puyaro y comentó que se deberían realizar 5 represas para evitar que vuelva a ocurrir otra grave inundación.
Las cosas se hacen en tiempo y forma. Más aún, le damos margen. Si tenemos una desgracia que nos agarre trabajando, que no agarre haciendo algo, no, que no nos agarre poniendo carteles que estamos haciendo cosas, no, no estamos haciendo un carajo, y nos pone mal, nos pone mal. Pretendemos que nos reciban, saben qué hora más, tienen que hacer 5 represas. Empiecen por la que quieran, pero ahora, en vez de ir a por un cartel, anuncien, empezamos la represa del lugar que quieran, la que quieran y la que les sirva para hacer más loteo y que hagan negocio y que sean felices, pero que no nos inunden esto, hijo de... No, no, no.
Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Con nueva cortina, información deportiva en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia y su compañero Gasly séptimo. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Colapinto noveno en un domingo histórico del Gran Premio de Monza. El piloto de Pilar, la provincia de Buenos Aires, tuvo una gran remontada terminando noveno en el Gran Premio de Italia y volvió a los puntos con Alpine, una carrera de locos donde llegó a estar tercero tras un gran relanzamiento motivado por un fuerte despiste de Charles Leclerc con la Ferrari. Se despistó peleando posición y cayó al puesto 16, pero se recuperó. Tras el auto de seguridad virtual, superó a Birman y Bortoleto, el brasileño, recortando 4 segundos a Tsunoda para cerrar en el top 10. Gasly, su compañero de equipo, fue séptimo, largando desde la pole obtenida el sábado, doble puntaje para Alpine. En tanto, en la carrera, el mismo fin de semana, Antonelli hizo historia. El italiano largó desde el fondo de la grilla y ganó con el Mercedes en Monza, algo que no pasaba hace 60 años. El podio fue para los dos Mercedes, Antonelli y Russell, y en tercer lugar, Verstappen con el Red Bull. Con el triunfo, el italiano se escapa en el campeonato. En tanto, en la categoría soporte, el argentino, oriundo de Ingeniero Maswich, Nicolás Garrone, terminó décimo para sumar sus primeros puntos en la Fórmula 2. La actual posición en el torneo de Colapinto es la duodécima con 19 puntos, incluyendo los dos obtenidos en el día domingo por el noveno lugar. Lo que se vendrá el próximo fin de semana será el Gran Premio de Madrid y septiembre seguirá entregando carreras, ya que el 27 de este mismo mes correrán en Azerbaiyán. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy lunes 7 de septiembre de 2026. El gobierno de Tierra del Fuego expresó su apoyo al anuncio de Milei sobre Malvinas, pero reclamó más presupuesto y apertura al diálogo. El gobernador Gustavo Melella destacó en un mensaje en sus redes digitales el cambio de posición del presidente y valoró la decisión de avanzar con la base naval integrada. Sin embargo, pidió definir presupuesto, plazos y la articulación con la provincia. Por su parte, el secretario de Malvinas, de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, explicó a Radiográfica que fue el actual gobierno el que definanció la base anunciada por el ex canciller Jorge Tayana, que ahora tiene nuevo impulso.
Primero, en el 2022, esta base naval integrada fue anunciada por el ex ministro Tayana, inclusive a imágenes de cuando se hizo el acto, la colocación de la piedra fundacional y demás. En el 2024, cuando Milei llega con Laura Richardson, él dice la base que vamos a tener, y esto generó un cisma global, me animaría a decir, con este anuncio que después Petri, cuando era ministro de Defensa, se encargó de desmentir, pero siempre quedó flotando en el aire qué situación podría llegar a pasar. El tema es que no se desfinanció por completo. Hoy la base sigue avanzando en su construcción, pero a un ritmo lentísimo, porque justamente fue este gobierno que lo desfinanció. Nosotros estamos absolutamente a favor de que Argentina y particularmente Tierra del Fuego tenga una infraestructura necesaria para que nuestras Fuerzas Armadas, infraestructura y medios, por supuesto, puedan cumplir con su misión de asegurar lo que es la integridad del país, la soberanía, nuestros recursos naturales. Pero fue el propio Milei quien lo desfinanció dentro, no solamente de como un hecho aislado, sino desfinanció absolutamente todas las áreas del Estado. Y hoy el presupuesto que Argentina destina a defensa está por debajo del 0,7. Es literalmente uno de los más bajos del planeta.
El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, también puso en duda la autenticidad del anuncio de Milei por los antecedentes contrarios a la soberanía del país que se sucedieron desde 2023, cuando asumió en diciembre.
Hemos tenido una catarata de acciones, digamos, que son totalmente contrarias y que quizás en dos cosas que son irrefutables, estamos a tres semanas de que se cumplan dos años del acuerdo Mondino-Lamy, un acuerdo en el cual Argentina se comprometió a facilitar la logística al Reino Unido, poniendo un segundo vuelo que especialmente era utilizado por las personas que trabajan en la explotación de hidrocarburos, y con un segundo capítulo que tenía que ver con la pesca, que hoy es el corazón económico de Malvinas. El 58% de su producto lo generan a partir de las licencias ilegítimas. Y hace un año, yo recién estaba poniendo un tuit respecto a esto, se agolpaban nuestros funcionarios para conmemorar los 200 años de amistad perpetua, peleándose para sacarse fotos con la embajadora británica. Entonces, es muy difícil, porque si este anuncio hubiese sido en diciembre de 2023, creo que todos estaríamos emocionados por tener una política en la cual realmente sitúe a nuestra causa nacional en lo más alto de la política de la Argentina, pero hoy, a tres años de esto, que ni siquiera vos hablás de no haber tocado el tema, sino de haber tenido acciones abiertamente contrarias a lo que es la defensa de nuestros intereses nacionales, es muy difícil creer que no tengan otro sentido que en términos de política doméstica, de buscar algo que creo que está en la página 2 de cualquier libro de política, de apelar al enemigo externo cuando vos tenés un problema interno.
Declaraciones del secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, poniendo reparos al anuncio del gobierno de Milei, un anuncio que oficialmente la provincia de Tierra del Fuego, a través de su gobernador Gustavo Melella, ha apoyado. Y es oficial la convocatoria de la sesión de diputados de este miércoles para tratar los temas endeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad. La sesión pedida por los distintos bloques de oposición se va a iniciar pasado mañana a las 12 y el primer objetivo será conseguir el quórum de 129 diputados como mínimo. Los bloques opositores aseguran que mantienen los 133 votos que se consiguieron en la última sesión de la Cámara. La legisladora cordobesa Natalia de la Sota advirtió que el gobierno está trabajando para voltear la sesión.
Tenemos que hablar de un tema importante. Defendamos Córdoba y los bloques no oficialistas en el Congreso. Hemos pedido una sesión especial para el 9 de septiembre para tratar dos temas que afectan profundamente a la vida de millones de argentinos: el endeudamiento familiar y la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. Temas que el gobierno nacional ignora negando la realidad, pero que complican y angustian a miles de familias en todo el país. El presidente Milei y su gobierno ya están trabajando para que esta sesión no se concrete. Por eso es importante que todos los diputados de Córdoba y de todo el país estén presentes el 9 de septiembre dando quórum y habilitando el tratamiento de estos temas. Tenemos la obligación de darle prioridad a los temas urgentes. No hay margen para hacerse el distraído. Tenemos que estar, dar quórum y darle la respuesta a los argentinos que la necesitan.
Recordemos entonces la convocatoria para el miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados. Va a haber movilización tanto de las organizaciones de discapacidad que piden que se apruebe la prórroga de la emergencia hasta 2027 y también de familias endeudadas que no están pudiendo pagar sus deudas en apoyo a que se llegue a un texto acordado que reúna los principales puntos de los más de 20, por lo menos, proyectos que hay para avanzar en soluciones para el endeudamiento familiar. Vamos a Entre Ríos porque allí se va a realizar este próximo fin de semana una nueva edición del Preencuentro de Mujeres y Diversidades. Será en la ciudad de Victoria. Nos lo cuenta nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Se realiza en Victoria, Entre Ríos, el octavo preencuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersex. El sábado 12 y domingo 13 de septiembre a la ciudad de Victoria se realizará el octavo preencuentro regional que concentra feminismos de los 17 departamentos. El preencuentro del año 2025 fue realizado en la ciudad de Concordia. Las actividades se desarrollarán desde el sábado a la mañana con acreditación, apertura de ceremonia originaria, espacio de encuentro y danza, almuerzo, rondas de ejes temáticos y talleres. A las 18 horas del día sábado se realizará la marcha del preencuentro. Desde Sapucay nos comunicamos con Mara Emilia Hernández, integrante de la comisión organizadora.
Fuimos también organizando el tema de los ejes en conjunto, más allá de centrarnos en la emergencia en violencia de género, que fue lo que destinó nuestro departamento. Bueno, también los demás ejes se fueron ahí mechando con ideas de toda la provincia. Queremos hacer foco en la problemática que tenemos con la famosa llamada hidrovía, que el agua está contaminada, el aire está contaminado, todo es un negocio. Los agrotóxicos, la hidrovía, todas esas problemáticas están directamente conectadas. Si bien nosotras pensamos en tres ejes separados, o la violencia, el saqueo que estamos viviendo en la provincia de Entre Ríos, están conectadas directamente y son problemáticas que resuenan lamentablemente en Entre Ríos y que tenemos que poder visibilizarlas y, bueno, y poder llevar al plurinacional un diagnóstico real de lo que sucede hoy en nuestra provincia.
Las rondas de debate se desarrollarán en tres ejes. Eje 1, el río como cuerpo y territorio, soberanía, cultura y ambiente. Eje 2, violencias y acceso a la justicia. Eje 3, trabajo, economía, poder y sindicalismo. El 1 de septiembre de 2026, el Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, presentó un relevamiento en relación a la violencia de género en Entre Ríos, advirtiendo la reducción de la denuncia previa, advirtiendo el 69% de los victimarios integra el entorno más cercano, pareja, expareja o familiar directo. La comisión organizadora del preencuentro de Victoria destacó la necesidad de la participación de mujeres y disidencias. Reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.
Vamos ahora a Tandil, porque allí dos organizaciones que trabajan por la inclusión social y laboral de pacientes de salud mental van a inaugurar mañana un nuevo local para ofrecer sus productos al público. Nos informa nuestro compañero Nacho Lacovara desde Radio La Compañía.
Punto de encuentro Cosas Ricas al Paso, una propuesta que nace de la unión de dos reconocidas organizaciones locales, la cooperativa Estandil Tomate y la asociación civil Quereme Así Piantao. Quereme Así Piantao es el nombre de un proyecto orientado a la inclusión sociolaboral de usuarios de salud mental comunitaria, posteriormente consolidado como asociación civil. Esto comenzó en el año 2015, motivado por los nuevos principios que incorporaba la ley de salud mental, y mañana comienzan una nueva etapa con la inauguración de un nuevo local. El vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, licenciado Luciano Grasso, nos cuenta sobre este nuevo emprendimiento.
Que es muy importante porque, bueno, cumple también con uno de los objetivos de nuestro, en el caso del proyecto del Quereme, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos, esta palabra es difícil, de desmanicomialización, que implica cambiar un poco la mentalidad en relación a qué imaginario social todavía hay en relación a las personas que tienen problemas de salud mental y poder vivir una experiencia real de inclusión, ¿no? Y entender que entender y comprender la diversidad de articular y encontrarnos en un vínculo entre vecinos y vecinas que formamos parte de una comunidad, independientemente de las particularidades que cada uno tenga, en este caso es un problema de salud más, como cualquiera de nosotros tiene, y derribar esos prejuicios, en este caso no hablando directamente de patologías, sino simplemente de encontrarnos entre alguien que quiere degustar un café y algo rico, sí. y un trabajador, en definitiva, que forma parte de un emprendimiento.
Y a la labor del Quereme Así Piantao se suma ahora la cooperativa Estandil Tomate para desarrollar juntos Punto de Encuentro.
En este caso es una nueva apuesta del Quereme en conjunto con la cooperativa Estandil Tomate, que de alguna manera somos dos emprendimientos de inclusión laboral y de salud en el sentido amplio, en términos salud. Los dos surgen desde trabajadores y trabajadoras del campo de la salud en conjunto con personas que usuarias del sistema de salud, en el caso de la cooperativa Estandil Tomate, de un centro de salud comunitaria del barrio Belgrano, pero en este punto decidimos también a partir de una propuesta del Sistema Integrado de Salud Pública de hacer un espacio que es de encuentro, primero de encuentro de los dos emprendimientos y también de encuentro social, ¿no? Por eso se llama justamente Punto de Encuentro, Cosas Ricas al Paso.
Desde Tandil, desde Radio La Compañía, Nacho Lacovara para Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección femenina sub-20 debutó con derrota en el Mundial y mañana juega su segundo partido. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
En la mañana de este sábado, la selección sub-20 femenina debutó en el Mundial y cayó ante el local Polonia en su encuentro inaugural del grupo. Argentina tuvo la pelota y la más clara con un cabezazo de Annika Paz que sacaron en la línea en los 22 minutos, pero falló en la definición. Polonia golpeó con eficacia total. Olivia Zbiasek que abrió el partido por un error de la arquera nacional y en el descuento del primer tiempo liquidó Annika Paz de contra y Maya Zielinski a la contra. Es el primer Mundial Sub-20 de la historia para Polonia y arrancaron perfecto. A pesar de la derrota, un dato histórico, por primera vez Argentina tiene a sus tres selecciones femeninas, mayor sub-20 y sub-17 en un Mundial. Lo que viene para el equipo de Cristian Meloni será el próximo martes 8 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de nuestro país, ante Benín, un rival que debuta en un torneo FIFA y es un partido clave para recuperarse. En tanto, el viernes 11 de septiembre a las 13 horas cerrará el grupo ante México. Pasarán a octavos las dos primeras y los cuatro mejores terceros. En 2024 la selección nacional llegó a octavos por primera vez, así que todavía la historia se puede repetir. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
en Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 7 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece con nosotros, tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial vigencia del 25 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma NERA. Más información en www.bancocredicop.coop.